El arquitecto Jorge Cuéter para hacer un análisis de lo que ha sido la elección de este fin de semana, no solo en el país, sino y puntualmente queremos hablarlo en Calamuchita. Lo vi en las redes sociales, en las medidas de las posibilidades, cómo se puede en estos tiempos. Hay aparatos que manejan una estructura muy grande en cuanto a dinero para la campaña y todas las cuestiones. Usted agarró un bolsito, metió los votos ahí, anduvo caminando por la calle, visitando los barrios, casa por casa, haciendo, a pesar de que ya, digamos que hacía varias semanas, debe hacer, si Robertico lo recuerda bien, debe hacer 3 semanas aproximadamente que nosotros adelantamos que juez sacaba el 55% de los votos en Córdoba. Sacó 54 y pico. O sea que hace 3 semanas que nosotros adelantamos el resultado de la elección en la radio. Ya se veía venir, digamos, pero aún así decidieron no hacer la plancha, porque en definitiva podían tranquilamente decir, ¿para qué nos vamos a mover tanto si en definitiva ya sabemos que las cosas están dadas? ¿Cómo lo vivió?
Bueno, buen día a tu audiencia, como siempre. Y no quiero iniciar un diálogo, una presentación, llamémosle como sea, sin antes agradecer a todos aquellos que participaron activamente en el desarrollo del acto eleccionario y también particularmente a todos aquellos que fueron a votar, porque vi muchas caras y sé de mucha gente que no iba a votar, que no acostumbraba a ir a votar, porque la democracia nos permite eso. Si bien es obligatorio el voto, pero había personas, ciudadanos que no acudían en el acto eleccionario y ayer fueron a votar. Así que mi agradecimiento muy especial a toda esa gente.
¿Qué ha podido desmenuzar desde ayer, conocidos los resultados, hasta hoy, sobre lo que fue el movimiento en Calamuchita?
Bueno, en Calamuchita la verdad que lo único que nos ha deparado, que es donde más conozco, una sorpresa tras otra, ¿no? Que uno maneja el circuito, conoce, por lo que decías vos, uno anda casa por casa, todo el día en la calle, y puede hacer una evaluación, pero han sido muchas sorpresas también. Haber ganado en Ciudad Parque Los Reartes, con un intendente que se rasga las vestiduras de kirchnerista, todo eso, que tiene desde el gobierno de la nación mucho, mucho para dar. Y acá en Santa Rosa para mí no ha sido sorpresa, lo que sí pensé que podían achicar la diferencia en función de sentirse acicalado, sentirse obligados a mejorar la diferencia.
Mejoraron, pero la diferencia fue notable.
Y no, si uno lo evalúa fríamente, no mejoraron. No mejoraron, porque no fue como la elección donde fue Carolina Escoto, que ahí prácticamente dieron vuelta a la elección. No ha sido este caso, a pesar de todo lo que vi, ¿no? Porque el gobierno de la provincia vino, aportó bonos, vales, mercadería, todo eso, pensando que todavía se compra la voluntad de la gente, y no es así. La voluntad de la gente se compra diciéndole cuáles son las bondades de uno y no las maldades del otro.
Todavía hasta este momento no he podido recibir información oficial, cuando antes, apenas terminada la elección, ya recibíamos, de lo que es el departamento en general. ¿Cuáles fueron los resultados de cada uno?
Pero es muy clara la respuesta, Mario. Nosotros somos un grupo de gente que estamos organizados en función de ir a pedirle el voto a la gente, de ir a repito, decir las bondades de la elección del candidato, y no en una estructura o superestructura que esté aceitada para llevar cada situación de esta a las redes, ¿no? Ya ves vos, me decías con el bolsito, todo eso. El bolsito, Mario, era prestado porque no conseguí comprar uno como en aquella época del 83, el 87, tenía una bandolera de ese tipo yo, y bueno, no lo conseguía en las casas de deporte, de pesca, todo eso, y conseguí ese prestado, que lo acabo de devolver. Y vaya mi agradecimiento a este buen muchacho.
Sirve como cábala ahora.
Sí, es una cábala, sí, de alguna manera. Por eso digo, de alguna manera creo haberme ayornado, pero siempre uno tiene que tener un ojo puesto en el pasado. Y eso me resultó, el bolsito aquel me resultó en muchas oportunidades. Y digo, yo tengo que llevar los votos en alguna cosa. ¿Por qué no volver al bolsito? Y bueno, resulta que fui un vecino me prestó y me dice que lo había conseguido en una librería, pero ya me lo había prestado, así que no compré el bolsito. Y el otro tema de la filmación, un vecino nuevo en Santa Rosa que hace cinematografía, todo este tipo de cosas, él se ofreció a
hacerlo.
Hacerme
algo editado,
claro. Sí, que a mí me encantó, no sé,
no es tan casero, digamos.
Le mortificó a alguno porque dicen, ¿quién es el turco para salir a hacer una cosita de esa? Pero bueno, en las redes hoy, así como...
No, se, y aparte, cuando se mete en el tema de la política, tenés que estar preparado para
y
todo.
Y no sé, aparte digo yo que uno tiene que estar, se debe ayornar, sí o sí. Entonces me pareció, yo, es cierto que no sabía cómo cargarlo, nada de eso, todo...
Sí, yo estoy tratando de corroborar, todavía no me ha llegado la información, tengo entendido que hay dos lugares de Calamuchita donde ganó Hacemos por Córdoba, creo que son Cañada del Sauce y La Escalera, si no me equivoco, esto es lo que nosotros manejamos extraoficialmente, y un lugar donde ganó el Frente de Todos, que es La Cumbrecita.
La Cumbrecita se ganó por un voto en esta ocasión, antes se había ganado por 25 votos. Ahí tuve la oportunidad de presentarle a mi amigo Luis Juez, un dirigente, un joven, un hombre joven, digamos, no es un muchachito, pero es un hombre joven, que está muy bien visto en la sociedad de La Cumbrecita, y bueno, él se puso a trabajar para Juez y no, bueno, mejoramos.
Y después lo otro que me llama la atención, que hay muchos pueblos en donde el Frente de Todos sacó más votos que Hacemos por Córdoba.
Yo te voy a decir cuál es el secreto, Mario. Concretamente te lo digo, teniendo tantos años en la calle, en la política. Fueron a comprar el voto y ese voto se le dio vuelta. Se le dio vuelta el voto. Yo tuve la oportunidad, de mucha gente, recibió el bono para el corralón. Y
después en el cuarto oscuro
lo gracioso de esto es que me consultaban qué material tenían que comprar y me pedían la boleta. Porque entendió la gente que eso no es una obligación electoral, ni electoralista, ni comprometida para esta época del año. Es un compromiso de todo el año, porque para eso se los elige, ¿no es cierto? Es como si vos mañana le pedís a tu hijo, te rinda cuenta por qué le das el desayuno todas las mañanas o por qué le pagás el colegio. Si han sido electos para eso, la colaboración con la gente en este sentido, ¿por qué no se la pudieron dar antes y se la dieron justo 2 días antes de las elecciones? Y el bolsón, y el pasaje, todo lo que han dado, el gobierno de la provincia bajó mucha plata. Nosotros como Juez, nada, ni el sándwich para los fiscales. Los fiscales comieron como a las 3 de la tarde, más o menos, un sándwich. Y no teníamos agua fresca para llevarle una botellita de agua fresca. Nosotros cuando terminamos la jornada comimos y hubo alguien que rimó una gaseosa, porque nosotros no nos proveyó de nada. Esa es la forma de hacer la política. Esa es la forma de convocar al votante. No es llevándole una dádiva que justo, casualidad, 2 días antes de la elección. Aunque no le hayan dado el voto, pero la gente lo lee. La gente lo lee. Y me lo dijeron más de uno. Sí, pero a mí con esto no me van a cambiar la voluntad del voto. Entonces, yo entiendo cuando salgo con el bolsito, entiendo cuando publico en la Facebook, la grabación esa, porque yo creo que uno se debe ayornar, se debe realmente sentarse en la realidad de la situación.
Y ver qué es lo que
estos buenos dirigentes, estos buenos políticos no lo hacen. Tan es así que Schiaretti pone a la mujer de candidata. A la mujer. Que si nosotros hilamos fino, ni siquiera tiene un cariz, una presencia convocante. Porque hay mucho, como el Gallego Lazote, era un tipo que entraba como el sarampión, entraba en la época de la pandemia, ¿no es cierto? La hija, el apellido y nada más, pero no tiene nada, es una figura fría, apática. Y el candidato tiene que llegar a la gente. Tiene que llegar.
Sí, muy flojo también los candidatos del Frente de Todos. También muy fríos, apáticos, salvo el movimiento de Martín Gil, que vino varias veces a la región, recorrió las obras, habló con la gente y todo lo demás. Muy pobre lo de Caserio, muy pobre lo de
Mario, convengamos que Caserio debe rendir cuenta a la sociedad que él fue a representar a Córdoba por un espacio político. Si se da vuelta y hace las cosas en contra de la provincia, es lógico y es propio que la gente lo desconozca. ¿Entendés cómo es? Sobre todo ellos que están ahí en la cúspide, están en la cumbre, ¿no?
Ahora,
no,
porque esta mañana cuando leía los diarios me llama la atención. El discurso del presidente habla de triunfo. El discurso del gobernador habla de triunfo. Todos hablan que ganaron.
No, yo creo que en ese sentido, el único triunfo...
Lo debía haber visto vos también.
Sí, me sorprendí, la verdad no entendía. Digo, yo estoy viendo una grabación anterior. Pero en realidad el triunfo fue de la democracia. Porque yo, sinceramente, yo esperaba lo peor. Tenía mucho temor, lo peor. Cuando anunciaron una marcha por la seguridad, qué sé yo, digo, no nos olvidemos, pues eso siempre hay que mirar un poquitito para atrás, de Costec y Santillán.
Marcó un antes y un después eso también.
Entonces, yo tenía mis temores, porque no nos olvidemos de que muchos de estos dirigentes que están hoy en la palestra, están en el palco, han sido montoneros. Y los montoneros mataban gente. Entonces,
Patricia Bullrich también.
Seguramente. Bueno, pero por supuesto que toda regla tiene su excepción, ¿no? Yo lo voy a hacer claro en esto. Y de ahí me parece bien la Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad, que era dura, era tenaz. No salía a favorecer los delincuentes como hizo este buen muchachito, Aníbal Fernández. Que yo digo Aníbal Fernández, siempre lo dije así. De cualquier manera, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Fíjate vos, cuando asume, que algo que no tengo respuesta aún, cuando asume Ginés González García, que lleva a su gente, aplauden, gritan, tiran papelitos, todas esas cosas. Nunca encontré el sentido de eso, porque con los otros ministros no ocurrió. ¿Qué pasa luego? Sale este señor Berbinsky, que siempre estuvo en la duda, que jugaba a dos puntas, y lo denuncia que lo habían vacunado a él. O sea, eso suena a traición. Totalmente. Por donde se lo mire.
Más o menos como la foto del presidente en la fiesta de cumpleaños.
Exactamente. Bueno. Estas son cosas que por ahí uno no termina de desgranar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo tengo la posibilidad porque soy veterano en esto y por ahí puedo dar un juicio acertado. Cuando renuncia Ginés González García, que lo echan, digamos, asume la viceministra.
Bisotti.
¿Qué pasa en estos casos? Concretamente, en la sociedad, en cualquier sociedad, no puede asumir ella. Echan a su jefe, no puede trepar ella. Ahí se ve como que trepo. Son las cosas que yo no entiendo y no acepto también, ¿no? Como que le pusieron de ministro a Mansur. Mansur es sanguinario, es paisano mío, uno lo quiere ver con otros ojos, ¿no?
Sí, pero yo, es sanguinario. Yo vengo de Tucumán en estos últimos meses viajando varias veces y es terrible la imagen que tiene.
Un rol absolutamente de mercenario, al igual que Aníbal Fernández. Entonces digo yo, si entre ellos se hacen estas cosas, ¿qué podemos esperar nosotros? Y yo realmente tenía temor de que no se realizara el acto eleccionario, ya teniendo un resultado cantado de antemano, todo eso.
No solo se realizó, sino que muy bien organizado, bueno, con la presencia de Guado de Pedro antes de las elecciones, anunciando que a las 9 de la noche iba a haber datos oficiales. En muy pocos minutos ya estaba el 80% y pico de los números cargados.
Por eso digo, Mario,
sano eso, sano.
Por eso digo que el éxito, el éxito ha sido de la democracia. Y no de ellos decir ganamos en esto, ganamos en lo otro. No ganaron en nada, absolutamente, porque donde conservaron el triunfo lo consiguieron a rajuñones.
Ahora, ¿cómo piensa lo que propone a partir de hoy? Que creo que en la tarde de hoy ya va a estar hecho formalmente el anuncio de invitación a esta mesa de diálogo, empresarios, sindicalistas, políticos de la oposición, todo el mundo en una mesa para ver cómo se... la idea central creo que es proyectar primero, analizar entre todos cómo se va a hacer la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Tratar de hacer partícipes a todos para decir, bueno, si nosotros nos vamos dentro de 2 años, el que venga ya sabe con qué reglas se encuentra a la hora de tener que cumplir con esto. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea de tener un país un poco más ordenado como Chile, como otros, en el sentido de que pueden pasar de la izquierda a la derecha y siguen con sus políticas de Estado que son firmes, que son seguras, es decir, puede pasar cualquier cosa en materia de política a la hora del voto, pero se mantienen siempre con políticas de Estado muy fuertes que ya están programadas entre ellos por este diálogo que tienen, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo analiza también, porque se me vino a la cabeza hoy a la mañana, ha avanzado la izquierda? No hay que dejar de reconocer la gran elección que ha tenido la izquierda en la Argentina. Meten cuatro personas después de no sé cuántos años en la Argentina, lo que marca que el discurso de ellos no está equivocado. Hay mucha gente que está enojada y que se va con la izquierda ante la amenaza que hay en los últimos tiempos de los problemas laborales, las indemnizaciones, los despidos y todas estas cuestiones, y ellos lo vienen diciendo ya desde hace un tiempo. Dice, la bronca va a seguir aumentando, y como antes tenían dónde descargar la bronca con grandes movilizaciones sociales, los jóvenes, con gente que se sent más o menos identificada, como en el caso de Néstor Kirchner, en este caso puntual no tienen a dónde recurrir, por lo tanto van a ir a la izquierda. Y después se originan conflictos como Costec y Santillán, porque los muertos son siempre del mismo lado.
Para mí es muy sencillo, Mario, esto lo veo desde el punto de vista de ciudadano común, ¿no es cierto?, que tengo que salir a laburar todos los días. La convocatoria, el acuerdo, tiene que ser estrictamente política. Nada que ver con los empresarios, nada que ver con los gremialistas, nada que ver con la iglesia, porque todos y cada uno de ellos solamente tiran para agua para su molino. Imagínate que van a ir a una negociación con Moyano, Daer, bandija que están enquistados en el gremialismo,
barrio nuevo,
multimillonarios todos, ¿no? Y después van a ir con los empresarios, que los empresarios van a tirar para su empresa,
como fue siempre.
Imagínate, pusieron precio fijo, lo puso Perón y no resultó. ¿Cómo puede poner un poligrillo como este ministro o viceministro que puso los precios fijos? Son macanas, es todo verso, porque si a vos comerciante te cobran el kilo de azúcar 96 pesos y lo tenés que vender a 94, seguramente no vas a vender azúcar. Y ellos no lo van a bajar, porque son los que manejan el azúcar. Entonces, un acuerdo entre ellos no sirve. ¿Qué pueden aportar para el arreglo con el Fondo Monetario? Absolutamente nada. Si lo hacen desde el punto de vista político, en el Congreso, como tiene que ser, ahí se van a modificar las leyes laborales para que la gente pueda tomar empleados, para que lo pueda tomar blanco. Porque claro, lo que pasa es que no quiere resignar el Estado nada. Los gremialistas no quieren resignar nada. El empresario dice, no, si yo tomo un empleado, mañana lo tengo que despedir, le tengo que pagar lo que no se merece. Entonces, cada cosa tiene su fondo, digamos, que hace que esto no lo podamos resolver.
Acá le vamos a escuchar un audio de juez antes de las elecciones. Le debe haber llegado. Escuche.
Pablito, pero si no estamos laburando por los radicales. Si ganamos las PASO, arrancamos la carrera para que sea gobernador de Córdoba. Esto es como el fútbol. Hay domingos que no querés jugar contra determinado equipo porque no te gusta, pero tenés que jugarlo porque el campeonato establece que ese domingo tenés que jugar contra ese rival. Estos son de los partidos que nosotros no quisiéramos jugar, pero para poder salir campeón lo tenemos que jugar. Así que no, uno no puede elegir qué partido juega y qué partido no juega. Y estamos en este espacio, pero en el 2023 vamos a ir por la gobernación con el Frente Cívico, como lo hicimos en el 2003, en el 2007, en el 2009, en el 2011. Así que esta etapa hay que hacerla con todo el mundo. Y tipos como vos, que estás desde el primer día, tenés que ayudarme a convencer a los compañeros que no estamos laburando para los radicales, estamos laburando para el Frente Cívico. El senador número uno soy yo. Yo soy el tipo que se le va a parar a Cristina en el Senado de la Nación y le va a meter un tate quieto al kirchnerismo en este país. No hay otro. Por eso no estamos laburando para los radicales, estamos laburando para el Frente Cívico y para el futuro de nuestros hijos.
Se sobreentiende que es un mensaje a un peronista, en donde le dice, ¿sí?, convencer a los compañeros que me voten, porque yo no juego para los radicales, yo juego para el Frente Cívico. Con esto está diciendo, juez, prepárense para lo que se viene, porque cuando nos sentemos en una mesa, no va a ser lo mismo lo que yo pienso que lo que piensan los radicales. Primera pregunta, ¿usted es peronista?
Yo soy peronista. Voy a morir peronista.
Por eso lo sigue a juez con esta idea.
No obsecuente.
Por eso lo sigue después con esta idea. Esto. ¿Coincide con esta idea?
No, en un momento sí, porque tiene que fortalecer su frente cívico para poder negociar después, porque en un conglomerado de partidos como tiene hoy, hacemos por Córdoba, perdón.
Junto por el cambio.
Junto por el cambio, se me mezclan los tantos porque todos vamos por. Juntos por el cambio, seguramente la negociación de las distribuciones es así. ¿Qué pasó con Valdás y el otro señor que me cae muy bien, el hombre, que fue ministro de turismo?
Santos.
Santos. Negri es una persona que yo admiro, como un tipo que supo, tuvo claridad, todo eso, es radical. Pero después hay que negociar con ellos. Y si vos no te agrandas, te pisan el cuello. ¿Me entendés? Y esto es sencillo, sencillo. Distinto difiero yo porque yo laburo en esto tras ninguna candidatura. ¿Me entendés? Entonces a mí me importa un comino. Yo me abrazo todos los días con los radicales. Y me abrazo con gente que está en la municipalidad que no piensa como hacemos por Córdoba. Y yo no sé hasta dónde ellos pueden responder. Y bueno, un día se corta. Y ese día... También tengo compañeros peronistas que dicen que soy un traidor yo, porque no estoy en
la estructura del partido.
En el kirchnerismo. La estructura del partido es otra cuestión. Porque uno puede estar medianamente, pero no decir que yo soy un traidor porque no estoy en el kirchnerismo. Cuando yo sé de sobra, yo no estuve nunca con el kirchnerismo. Ni siquiera miré con simpatía nada, porque yo esto lo tenía clarísimo. Entonces, entiendo que quiera fortalecer el Frente Cívico, y a cualquier peronista le tiene que hablar así, Mario, porque el Frente Cívico va a ser una pata para negociar. ¿Me entendés?
Uh-huh. Una pata en donde el peronismo también va a tener sus claro. personajes importantes.
Y va a haber seguramente otro sector del peronismo que no es el Frente Cívico en esa pata, en esa conformación. Yo recuerdo en aquella oportunidad cuando fuimos a una interna contra Angelito Llano, que era candidato a intendente.
Usted lo presentó a Eloy.
Lo presenté a Eloy y después negociamos. Eloy entró como concejal y de aquella época a la fecha
terminó siendo presidente del consejo.
Y bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Son negociaciones políticas, es un negocio, de alguna manera un negocio. Si él no fortalece el Frente Cívico, no ha sabido hacer las cosas. Mañana lo chupan y dicen, no, va a ir otro candidato. ¿Qué te parece ahora? Entonces, esta mañana que estaba hablando, nos estábamos saludando con el presidente del Frente Cívico, que siempre lo menciono yo como el gran amigo mío, Ernesto Martínez, y bueno, me prometió una visita acá con Luis Juez y Daniel Juez, este tema de sostener rabia al Frente Cívico. Que la verdad, Mario, yo te digo sinceramente, yo tengo una gran amistad con ellos, los quiero, respeto, todo eso. Pero para mí, yo lo tomo como de roce esto. Para mí lo más importante es poder conformar una estructura, una unidad donde realmente las cosas se hagan bien. Basta poner el candidato a dedo y todas esas cosas. Por eso siempre le dije a nuestro vecino don Carlos Alessandria, digo, los votos no son tuyos, Carlos. Porque los votos no tienen nombre y apellido, está demostrado ahora. Uh-huh. Entonces hay que trabajar con la gente, no hay
y que ahora que está en esta situación, en un día como el de hoy, ¿cuál es su mensaje al intendente de Santa Rosa? ¿Cuál es su
al misión? Intendente de Santa Rosa, que no se deje envolver en esta política del gobierno provincial, porque si él hubiera mirado un poquitito, le dice a Schiaretti, che, gringo, pero para, está mandando a tu mujer cabecelista, que no hay dirigente en la provincia. ¿Me entendés lo que te digo? Se equivocó con Caserio, bueno, se equivocó con Caserio. A lo mejor dice, no, porque mi mujer de última, yo a la noche lo arreglo. Pero no es así. No es así. Está menospreciando a toda la dirigencia provincial. Esta chica de la Sota, yo no sé cómo la fueron a buscar realmente. Y no quiero ni siquiera analizar el resto de la lista, Mario. Entonces, el intendente, que es el dueño de los votos, supongamos, porque es a quien la gente lo está mirando, está el que está en vidriera, se le debe hacer muy difícil seguramente salir a trabajar por una lista.
Lo último, cuando ve como político, amante de la política, militante de años y todo lo demás, recuerdo todavía cuando nos juntábamos con Leonora Larcia, cuando me llevó a Tulum a verlo a Menem, yo tuve que pasar cada cosa con usted, Dios mío, después tenía que andar tomando hepatalgina todo el día. La pregunta es, ¿cómo ve cuando se producen esas divisiones? Vamos a armar el encuentro calamuchitano por un lado y la comunidad regional por el otro.
Bueno, antes de eso te voy a decir algo, Mario, para justificar el de las que pasaste, la hepatalgina, todo eso. Vos con tu medio fuiste un tipo jugado, profesional, porque estuviste siempre con uno, con otro, con otro, con otro. Cosa que no ocurre en general. Son sanguinarios algunos en cuanto a que si te toman o si son sanguinarios cuando ni siquiera te tienen en cuenta. No sé si me explico. Pero de cualquier manera te voy a dar una respuesta que me decías de...
del tema de esta desunión, cuando en realidad tenemos que trabajar en una estructura que piense en el cuidado del medio ambiente, en el tema de los ríos, el avance inmobiliario sobre las costas y de ríos y lagos, las cloacas, el agua potable que ya está faltando en algunos barrios. Entonces, hay muchos temas importantes.
Mira, vos sabés qué pasa con eso.
Turismo, otro tema fundamental.
Lo que pasa es que hay que mirar mucho más allá, Mario, de lo que miran cada intendente, ¿no? Posiblemente cada intendente está mirando su quintita nomás, ve dónde le hace falta riego, dónde tiene que desyuyar, todo eso, ¿no? Pero esto es mucho más profundo y más amplio. Yo cuando fui candidato a legislador por juez, que fue ahí donde yo le dije a Luis, te voy a sumar voto hasta donde pueda, no lo sé, a lo mejor piantarte no te voy a piantar en el departamento, pero te puedo juntar. Yo había una propuesta mía, que era muy clara, muy precisa, era declarar zona preferencial a Calamuchita, un área ecológica. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, iba a preservar fundamentalmente el medio ambiente. Nosotros tenemos los lagos, tenemos los ríos, la contaminación, los incendios forestales, tenemos las canteras, hay tanta infinidad de cosas que sí o sí se debían regular. Porque están las leyes provinciales y nacionales, pero no en particular de cada región. Entonces nosotros determinando que esta es un área especial, un área privilegiada, como lo que es Calamuchita, entonces íbamos a poder intervenir nosotros en todo esto. Después de eso vino el tema del basural regional, que trajo tela para cortar, ¿no? Bueno, se tenía que haber hecho un análisis profundo, terriblemente amplio, porque ¿qué pasa? Había un empresario, digo entre comillas, así lástima que no se puede ver en la radio, que era quien ejecutaba la obra.
Sí, yo estuve presente cuando él presentó el proyecto.
Resultó un reverendo sinvergüenza sabandija total. Una obra presupuestada en 7 millones de pesos terminó en 20. Creó diferencia, generó diferencia entre todas las instituciones de Calamuchita. Los ecologistas, los intendentes, los concejales que debían votar, las áreas educativas, porque los educadores mostraron una cosa, decían una cosa y esto les salían por detrás. Entonces, si nosotros llegáramos, lográramos algún día, que yo creo que nunca es tarde, ¿no? Tendríamos también, ¿sabes qué? Ya tendríamos cloaca en Santa Rosa, porque hubieran dado prioridad a servicios como este tema. Vos sabés la contaminación que sufre el río, desde las cloacas de Villa General Belgrano, que yo le echo la culpa relativamente a eso, porque creo que la culpa está más arriba, como vuelvo a decir lo que dije inicialmente. Entonces, todo esto es lo que está generando la división de los intendentes, porque no tienen un norte, no tienen un objetivo claro, amplio, generoso y allá lejos, no sirve acá cerquita. Porque claro, ellos van y pelean en Córdoba, pelean en la nación según el color o la simpatía que tenga para tal obra. Y claro, hacen esa obra les rompe, los mata todo de alrededor. Convengamos cuando Ciudad Parque Los Rearte, no, voy a otro. Ciudad Parque Los Rearte con la pulverización de los agroquímicos, sí, todo eso. Pero realmente había un grupo de vecinos, se movilizaron, hicieron terriblemente un escándalo brutal, justificado o no, justo o no, no lo sé. Pero eso tenía que ser para Calamuchita, no para la Ciudad Parque Los Rearte. ¿Me entendés, Mateo?
Hace falta un todo.
La urbanización del dique Los Molinos, monstruosa.
Ahora la estamos viviendo en Villa
del
Dique.
Y ahora Villa del Dique. Y bueno, y después vendrá el Cerro Pelado, y después también vendrá el Arroyo Corto, no sé, porque son los intereses del ser humano, el individuo, son ilimitados, ilimitados.
Y ahí es y donde lo peor, tiene que aparecer el Estado.
Pero lo peor, ¿sabes qué pasa, Mario? Que detrás de cada cosa de esa siempre hay un político.
Bien, lamentablemente. Dentro del negocio, digamos.
Entonces, ahí es donde hay que apuntar, con mucho cuidado, con mucho cuidado. No te olvides que la otra vez se quemaron 36.000 hectáreas. Y se decía, de que había un jefe comunal que generaba los incendios para poder sacar subsidios.
Claro, y vos sabés qué pasa,
¿sabés qué pasa? Que si fuera así, fuera cierto, yo lo tenía clarísimo desde antes, por ver la personalidad del individuo, ¿no? Por saber qué clase de persona era, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones no tiene que ser de un intendente, de dos ni de tres, tiene que ser el conjunto de los intendentes. Y puede ser, Dios quiera, que esto le abra los ojos, porque ahora resulta que salieron a matar y la gente le dio la espalda con los votos, ¿eh? Cuando creían que todo esto era un juego de niños. Vamos a ver qué pasa con algunos intendentes que deben tener las barbas en remojo en este momento, diciendo qué nos pasó. Puede ser que de una vez por todas empiecen a razonar y decir, bueno, pongamos las barbas en remojo, vamos a ver qué pasa acá, qué me pasó si este tipo le di 2.000 pesos y no me vino a votar. Y este otro tipo que nosotros le concedimos tal cosa, mirá que le hicimos cordón cuneta a toda la manzana, todo eso, porque van a la chiquita, hay que ir a la grande. Nosotros tenemos la suerte, o la desgracia quizás, Mario, que día a día se viene gente a vivir acá a La Muchita. Pero es una invasión, es una cosa,
claro,
es como una...
Ustedes están viviendo ya el proceso de la falta de recursos, el problema del agua, el problema de la infraestructura, todas las cosas esas que se están complicando.
Es indudable, claro. Es indudable, pero ¿cuál es el tema también? Que no le alcanzan a algunos dirigentes, digamos, de cooperativas, de municipios, todo eso. Entonces tienen que empezarse ahora en conjunto. Es decir, nosotros necesitamos agua. Fíjate vos, cuando yo le dije a la cooperativa de hacer la cisterna allá arriba, uh-huh, en el balcón, me dije, tienen agua para llevarla a Buenos Aires, por la altura. Entonces, todo ese tipo de razonamiento, claro, preciso. Hicieron una cisterna cuando se quemó toda la serranía, hicieron una cisterna ahí en el portezuelo. Uh-huh. ¿Para quién le sirve? Para el portezuelo. Y en realidad el problema estaba acá, en Santa Rosa. Está bien que la hayan hecho, ¿no?
Sí, pero creo que están utilizándola también para ir hasta la zona de Quinto Loteo.
Tienen que ir a Quinto Loteo, lógico. Bueno, pero eso en ese momento, no estoy criticándolo ahora, uh-huh, ni estoy observando ninguna patología, llamémosle así, de este momento, pero sí en aquel momento, ¿no es cierto? Decir, bueno, debimos hacer una cosa más concienzuda, más a futuro, para que no nos sirva para ahora nada más. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que estar, el conjunto de los intendentes, cerrarse, estrecharse con Calamuchita, y decir, bueno, somos una sola cosa en Calamuchita. Porque fíjate vos, en Punilla, nos tiene que servir de experiencia para nuestros intendentes, todos los terribles momentos que hay, ¿no? Ahora con la ruta esa.
Todavía lo están pasando.
Con la ruta, ahora cuando esa ruta...
Tendría
que haber estado ejecutada hace 30 años atrás. Y ahora están peleando, y ahora, claro, lo que pasa, se ha modificado todo de tal manera...
Que no tienen por dónde meterse.
Que no tienen por dónde entrar, ¿por qué? Porque están los grupos que son afectados, los ecologistas, están los otros afectados, que son los empresarios, todo eso. Entonces, en ese momento, no. Si ellos hubieran planificado ya con mucha anticipación, para eso están los profesionales, toda la gente que sabe trabajar estos temas. Nosotros anexamos a Santa Mónica. Genial, me parece bárbaro, porque yo incluso peleé para anexar a Santa Mónica. Pero en otras condiciones, hay ahora, después de estas dos, tres, cuatro lluvias, hay calles que están absolutamente cortadas, no puede entrar nada más que a caballo la gente. Entonces, ¿qué pasa? No le puedo echar la culpa a Chavero, porque en realidad tenían que haber organizado previamente con la cooperativa que se decía dueña de Santa Mónica, haber convocado a los vecinos y decir, mire, ustedes van a construir acá, pero ustedes tienen que saber que nosotros acabamos de iniciar la toma, llamémosle, hacen incorporación de Santa Mónica, pero por 4 años no vamos a poder ni siquiera pasar por esta casa, no nos vamos a enterar que usted está acá, porque la gente cuando compra también tiene que saber que compra. ¿me entendés? Uh-huh. Compra un lote muy barato, pero la cooperativa, para llevarle la luz y el agua, le cobra 3 veces el valor del lote. ¿Me entendés cómo esto? Todo tiene que tener una planificación, no se puede hacer tonta y así. Entiendo que, volviendo a tu mensaje que quisiste escuchar de ahí de juez tiene que fortalecer el Frente Cívico, uh-huh. porque con ese yo solo no voy a ningún lado, ¿me entendés? Yo acá trabajé para juez, ¿no es cierto? Con los radicales, absolutamente brazo a brazo. Cuando yo tenga que decidir, decido también en base a mi participación con ellos. Yo no puedo venir a rogarme que yo decido todo sobre lo que la elección del día de ayer, porque ellos también estuvieron presentes, y así estuvieron presentes los de Coalición Cívica y los del PRO, ¿me entendés? Entonces, si yo no cuento, si yo me caigo, es posible que ese lugar lo ocupe otro. Y de ahí que juez le está hablando a ese peronista, le está diciendo, loco, Frente Cívico, no hay otro.
Gracias por haber venido, un placer compartir la mañana con
muchísimas
usted.
Muchísimas gracias, pero más que gracias a vos, gracias a la audiencia que me banca, que me aguanta. Uh-huh. Que en algún momento alguno se tendrá a escucharme, pienso.
Sí, y la,
pero es por tu radio.
A mí no me tiene que decir gracias por nada, porque...